Ya estamos en Inspirarte aquí en Dedicadas. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablando hoy acerca de un tema que muchas veces se aplaude, se normaliza, se ve incluso como una costumbre, pudiéramos decir, pero que lejos de eso, lo que hace muchas veces es lastimar, es limitar a los demás. Y estamos hablando precisamente del machismo, Maggie.
Sí, vamos a estar hablando de qué es el machismo y cómo nosotros podemos sanar si es que fuimos de repente víctimas. No quiero usar tanto esa palabra, pero a veces sí, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Y cómo podemos sanar. Y siempre sanar implica romper ciclos. Implica cambiar nuestra forma de pensar también. Y este versículo que está en Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y realmente la única forma de ser libre es a través de la verdad. Y a veces nosotros vemos que el machismo viene de los hombres por la cultura misma, mejor dicho. Pero a veces como mujeres también tenemos el machismo impregnado y lo vamos perpetuando sin darnos cuenta. Y hoy vamos a traer a la luz esos pensamientos que a veces están ahí en nuestras mentes y que lo tomamos como que es normal, ¿verdad? Y primero definir qué es el machismo. Hay que entender que tanto el machismo como el feminismo implica menospreciar al otro. El machismo es una idea, una actitud o creencias o ciertos comportamientos que considera al hombre superior que a la mujer. Y lo mismo en el feminismo. O sea, en vez de se intercambian nomás un poquito los roles. Pero en el feminismo también es así. Es creer que la mujer es superior al hombre. Y es como que están en dos extremos donde se atacan, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de machismo, podemos mirar a lo largo de toda la historia. No hay un punto donde dice hoy inicia el machismo en el año... En el siglo 3 antes de Cristo inició el machismo, no, porque son pequeñas costumbres que se fueron, yo creo, más bien distorsionando con el tiempo, y esa distorsión es lo que hace un corazón herido en realidad, y en vez de cumplir el rol que tiene el hombre y el rol que tiene la mujer, es como que empezaron a verlo desde un punto de un corazón herido.
Entonces me estás diciendo que el machismo o el machista no nace, sino que se puede crear durante su vida, en la sociedad. ¿Eso me estás diciendo?
Sí, de hecho, la mayoría de las cosas que nosotros vivimos y de cómo somos es una construcción de nuestro entorno. De hecho, Erickson habla justamente de esto, propone justamente que el entorno social influye muchísimo en cómo nosotros nos vamos desenvolviendo. Aunque haya una influencia familiar, también hay un peso muy grande de la influencia social, porque somos seres sociales. Independiente a que nos guste o no compartir con la sociedad, tenemos una gran influencia de la sociedad.
Así es, aunque no determina.
Sí, eso no quita, ¿verdad, Maggie? Lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios, que el varón es la cabeza del hogar. Así es. Porque muchas veces también hay personas que pueden decir, bueno, pero la Biblia es machista por decir eso, ¿verdad? No. El varón es cabeza del hogar. Sin embargo, tenemos que observar de que eso se refiere más bien en lo espiritual, lo que debería ser el hombre en una familia, ¿verdad? El que aporte, el que lleve la palabra de Dios y que sea como un paraguas sobre su familia para poder cubrirlo.
Claro, porque incluso en programas anteriores estuvimos hablando de la mujer virtuosa y también veíamos cuántas cosas podía hacer esa mujer virtuosa. Así que para nada vemos el machismo en la Biblia.
Hay que entender que cuando Dios le da al hombre el rol de hombre, le da ciertas indicaciones, ¿verdad? Eso se fue distorsionando, no porque Dios haya dicho que la mujer es menos o que el hombre es más, sino que el pecado va distorsionando esa palabra. Es lo mismo que pasó con la serpiente y le dice a Eva, es cierto que Dios no quiere, y planta una duda, y eso es lo mismo que sucede con el machismo, ¿verdad? Distorsiona la verdad. O sea, a medias verdades, pero en realidad el rol que cumple el hombre es fundamental, y de hecho ni si nos ponemos 20 mujeres vamos a poder llevar esa carga espiritual que tiene el hombre. Yo admiro muchísimo todo lo que lleva el hombre, o sea, lo que lleva en sus hombros, porque es una carga súper pesada. Y a veces por el machismo que generaron, se generó sí. en la cultura, el hombre no tiene con quién acudir a buscar consejo, a llorar, porque a veces esos son los mensajes que se da, de que el hombre no llora, el hombre tiene que hacer todo lo más pesado, o que la mujer tiene que servir al hombre, ¿verdad? Y que no está mal que la mujer le sirvamos a los hombres, no está mal, ¿verdad? Pero hay que entender que hay roles diferentes. Y es como esos rompecabezas, no son las mismas piezas, pero juntas sí completan una pieza completa. Y eso es lo que pasa, tanto en el rol de la mujer como el del hombre, no podemos comparar, no hay punto de comparación porque no somos iguales. No somos iguales, y no estoy hablando de igualdad de que uno es más que otro, sino que simplemente estamos cortados en piezas diferentes para complementarnos.
Maggie, esto me venía a la mente ahora un comentario que escuché hace unos días. Y venía precisamente de un hombre. Dice, mi papá nunca me dio un beso. Decía que los hombres tenían que ser hombres en todo tiempo.
Fríos. Aislados, distantes.
Sin llorar, fuertes. Dicen, sí. En ocasiones incluso pude caerme y nadie me pudo pasar la mano porque no le permitía ni siquiera a mi mamá que me pasara la mano. Y me decía, no llores porque los hombres no lloran. Incluso en ese momento le dije, pero es que no eras un hombre, eras un niño. Eras un
punto.
Niño.
Porque siempre sacando de contexto,
claro,
¿verdad? Tratando al enemigo a sacar de contexto las
y
cosas.
Y tiene su faceta. Y esto dice que tuvo que superarlo simplemente con la palabra de Dios, porque él no quiso que sus hijos vivieran ese aislamiento y esa falta de amor que provocó esa conducta en casa.
Y esas son las frases que a veces normalizamos, de ese el hombre no llora, o ese no es un trabajo para hombre, cuando es un
algo
trabajo
doméstico capaz,
¿verdad?
Sí.
Y desde lo psicológico, eso, Dios mío, ¿cómo transforma? Porque vamos a suponer que es un niño que tiene un temperamento melancólico.
Así es.
Que necesita llorar y siente 10 veces más que cualquier otra persona. ¿Cómo distorsiona eso y se vuelve? Y de hecho pasa que el hombre se empieza a volver súper rígido, impermeable, y entonces empieza a formar una familia desde el dolor, desde ese dolor de ese niño que nadie le ayude porque él es un hombre y no tiene que llorar, ¿verdad? Uh-huh. Y esa es una forma de perpetuar en la familia, porque después el que va a aprender, ¿qué le va a enseñar a su hijo? Aunque quizás en la persona que estuviste dando de ejemplo pudo cambiar, pero ¿por qué? Porque
conoció a Cristo.
Porque vivió en carne propia también.
Claro, y no todos tenemos quizás la fuerza emocional y la fuerza mental para romper esos patrones, porque el cerebro es perezoso y como que, bueno, todo el mundo ya hace, yo voy a seguir nomás, ¿verdad? Y también es que a veces no nos damos cuenta que muchas ideas que tenemos lo tomamos como normales, pero en realidad no lo son.
Para nada.
Y eso, no es una idea en realidad, la que con un matrimonio justamente estuve hablando en consejería y te dije, ambos vienen de familias destruidas, de matrimonios súper feos y ustedes crecieron como normal y ahora ustedes lo están replicando en su matrimonio. Ambos traen heridas de sus padres que ahora ustedes lo replican y eso va a la siguiente generación. Sus hijos van a crecer con la misma idea errada y van a volver a repetir el mismo patrón. Y a veces eso, sin darnos cuenta, venimos como con ideas que lo normalizamos o que esto es así nomás. Y siempre les pregunto dentro de los de las preguntas que cuando responden en el WhatsApp o me escriben, es ¿qué es normal para vos? Porque dice lo normal.
Lo normal.
Una
sí.
pregunta y lo normal. ¿Y qué es lo normal para vos? Porque a veces nosotros lo normal no es un estándar. Lo normal para mí a veces puede ser, la agresividad y no es normal, ¿verdad? O para otra persona sea el ser frío o el ser distante. Y tenemos que ver qué es lo normal en realidad.
¿Qué es lo que normalizamos en nuestra sociedad, en nuestra vida, que no quiere decir que sea lo correcto en muchas ocasiones, ¿verdad, Maggie?
Sí.
Sí, dime, Alicia.
Sí, no, qué importante también es de que como decía, ¿verdad? Muchas veces, saliendo del contexto, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se puede decir, bueno, la Biblia es re machista, ¿verdad? Sí, y ya vimos de que no es así, sino que se fue distorsionando. Pero también en el Nuevo Testamento, muchos podrían decir, bueno, el apóstol Pablo dijo que la mujer no hable en la asamblea o que no, o que no levante la mano, ¿verdad? Algo así. Pero también estuve investigando un poquito sobre ese punto, ¿verdad? Sobre ese versículo, contexto, creo que identifican, claro, ¿verdad? ¿Cuál es? Y él más bien se refería porque hubo en esa época ciertas mujeres que intentaban predicar, pero salían de lo que era el la dogma doctrina. Y la doctrina de esa época. Entonces, a eso Pablo se refirió. Pero más adelante, que muchas veces en las epístolas, Pablo no solo menciona, sino levanta a las mujeres.
Dignifica a la mujer.
Dignifica, inclusive hasta le da como un grado de apostolado a varias de ellas. Como Fede, ¿verdad? Menciona a la esposa de... ¿cómo es que se llama este? Aquila y Priscila, ¿verdad? Sí. Y así, varias mujeres que le daba a él como un rango igual de un seguidor de Jesucristo. Y ahí fue dignificando también a la mujer e igualándola.
Qué bueno, estamos hablando ahora de la mujer, precisamente hablando del machismo. Voy a ser reiterativa, no estamos acusando, no estamos imponiendo. Quiero ahora preguntarte, Maggie, ¿cómo podemos nosotras las mujeres ser un poco machistas?
Dios mío, somos re machistas, a veces no nos damos cuenta. En esos pensamientos que puede ser así de atacarnos entre nosotras mismas, de como que vos no opines porque tu idea no es la misma o no es la mejor, ¿verdad? Y a veces las mujeres somos las más machistas sin darnos cuenta. Claro. Y yo me incluyo porque a veces también tengo esos pensamientos medio raritos. Y bueno, mi tema es que yo pienso pero no digo. Pero hay muchas que se animan y dicen, ¿verdad? Y es como que una de las que más marcan es el tema de la competencia. De que si una mujer está sobresaliendo es... dejó su familia por eso.
Así es.
O si está en la casa, está en la casa nomás cuidando. Y dejó su trabajo y está en la casa nomás, ¿verdad?
¿Y qué me dices, discúlpame, de la crianza de los niños?
Y lo mismo, pasa lo mismo. A veces las mamás cuando tienen hijos, no, que el varón, no sé, barra al patio nomás. Pero la mujer tiene que ayudar en la cocina, ver la ropa, poner la mesa y todos los trabajos que a veces conlleva, ¿verdad? Y son micromachismos que se van generando dentro de la familia y como mujeres a veces no nos damos cuenta. Eso de criticarnos entre mujeres es súper machista. Y es como que le disminuimos o queremos disminuir la calidad de mujer que es otra porque logra algo que quizás nosotras no. Entonces, son machismos que están ahí impregnados que no nos damos cuenta.
Y por eso siempre la palabra de Dios viene en auxilio para todo tipo de contexto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en Gálatas 3:28 nos dice la palabra: en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer. Entonces, ¿cuál es lo que es el contexto? Que gracias a Cristo, la mujer no es un ser inferior, sino que todos estamos diseñados y hechos para Dios, ¿verdad? Eso quiere decir también de que nos hizo un complemento para el hombre, pero ese complemento se traduce en que no sea una ayuda como una asistencia doméstica, ¿verdad? Sino que sea algo que tiene poder para ayudar al hombre, que tiene un poder para poder guiar también al hombre y con el hombre.
Y cuando usa el término idónea luego, no está hablando, y imagínense cuando Dios dice te haré una ayuda idónea, usa el mismo término que utiliza para Espíritu Santo.
Wow.
Entonces el rol que cumplimos, mejor dicho, al lado del hombre no es de ser menos ni estar abajo del hombre, sino de el mismo trabajo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos lleva a ese nivel Dios mismo honrándonos, ¿verdad? Y cuando dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, a imagen de Dios los creó, dice, igualitos, así. Todas las mujeres y todos los hombres tenemos la misma esencia de Dios, pero a veces el pecado hace que eso se distorsione. Y cuando nosotros hablamos de machismo, genera heridas psicológicas, tanto en el hombre como en la mujer. Y voy a dar nomás así algunas comparaciones de cómo esto daña tanto al hombre como a la mujer. Que el machismo hace que la autoestima de la mujer disminuya.
Por supuesto.
O sea, baja autoestima.
Claro.
Pero en el hombre hace que tenga una represión emocional. Le daña a los dos al mismo tiempo. Y esto es igualito con el feminismo. No es diferente. Tienen nombres diferentes, pero el mismo patrón.
Claro, las mismas características, sí.
En la mujer, el machismo puede generar que tenga miedo en expresar sus opiniones. Y en el hombre genera la dificultad para comunicar sus sentimientos. ¿Se dan cuenta que en ambos le censura?
Yo creo que una parte del machismo que más daño hace es la comunicación. Debido a que yo no puedo hablar lo que siento, yo tengo que ser fuerte ante todo lo que pase. El hombre, hablábamos de eso en alguna ocasión, que le es difícil, ya cuando el hombre es machista, le es difícil comunicar lo que siente, sí, le es difícil expresarse.
¿Cómo debe ser? Le bloquea totalmente.
Totalmente. Y en ambos bloquea, ambos bloquea. En la mujer no puede expresar nada y en el hombre tampoco. Él tampoco puede hablar de sus emociones. Y lo otro es, en la mujer genera una culpa constante, pero en el hombre, por contrapartida, genera ira acumulada. Y ustedes saben que una de las mayores consecuencias de los problemas de hueso y articulaciones es la ira.
Wow.
La ira no expresada.
La ira no expresada. Uh-huh. Y cuando el hombre tiene ira acumulada, eso se expresa en el cuerpo. Y es increíble, hace poco nomás estaba observando la mano de una persona, un señor, y súper callado, vos así, pan del cielo, como se le dice acá, ¿verdad? Que buenísimo, ni no respira luego y su esposa parece ser la que lleva todo el...
La batuta se le dice.
¿Verdad? Y yo miré sus manos y le dije, pues una persona que te enojas bastante. Y me dice, sí, ¿cómo sabes? Pero vos no expresas tu enojo, le dije. Y no, nunca expreso. Ay, por tu mano se nota, le dije. Porque el cuerpo...
Se manifiesta.
Sí. Y en serio, así vos... Ay, porque estudié nomás esas áreas, ¿verdad? La parte biológica de cómo se expresa. Y yo me quedé así, guau, wow, ¿verdad? Y me dijo, ¿y cómo vos sabes? Yo nunca hablé de esto con nadie. Y por tu mano nomás me di cuenta. Y se quedó así como que, ah, sí, sirve la psicología. Sí. Porque a veces se va un poco en contra. Pero bueno, la ira acumulada en el hombre. Y cuando un hombre que tiene esa energía masculina de proteger y necesita retener eso, obviamente cuando llegue el momento de defenderle a la mujer, no va a saber cómo hacer y va a actuar en contra de la mujer quizás. Y eso es lo que vemos que provoca el machismo y también provoca en el feminismo.
Hace sufrir a los dos. Realidad es que el machismo hace sufrir tanto al hombre como a la mujer, pero el feminismo también.
Claro que sí. Y vemos también, ¿verdad?, de que cómo el enemigo trabajó y trabaja tan sutilmente para poder distorsionar todo el diseño de Dios. Sí. Porque estos son distorsiones, pero que se impregnó culturalmente y muchas veces emocionalmente también.
Claro. Sí, y los dos extremos son las distorsiones. El medio es el equilibrio, ¿verdad? Y tanto como en el machismo y en el feminismo, ambos atacan la esencia, tanto del hombre como la mujer. En el machismo se ataca la esencia del hombre, que es el de ser protector.
Así
es. Esa masculinidad sana. Y en la mujer, el de ser vulnerable, porque es nuestra esencia ser vulnerable. Y en el feminismo justamente ataca eso, la vulnerabilidad de la mujer, la feminidad. Y yo... a mí me rompe el corazón verla a esas chicas realmente, todas destrozadas. Porque lo que nosotros vemos en su físico en realidad es lo que su alma está gritando. Lo que en su corazón está gritando. Y qué triste, digo. Y qué difícil ha de ser a los padres verle a sus hijos de esa forma o a sus hijas, ¿verdad? ¿Y cómo empezamos a sanar? La gran pregunta
es cómo sanamos.
Primero hay que reconocer que hay una herida. Porque nosotros nunca vamos a sanar cuando negamos lo que está. La enfermedad que está, y si negamos, no, yo no tengo bronquitis y nunca me voy a ir al neumólogo para que me trate.
Claro.
¿Verdad? No, yo no tengo, no sé, ponerle la enfermedad que quieras ahí. No vamos a, si no reconocemos.
Te vas muriendo de a poco.
Sí. Y primero hay que reconocer. Reconocer que de repente hay patrones que no son sanos en nuestra vida. ¿Y cómo reconocemos esos patrones? Si vivimos en un entorno así.
¿Cómo? Se ha normalizado, como decíamos anteriormente.
Y yo les pregunto ahora, ¿cómo ustedes reconocerían un patrón machista?
A ver, Jenny. No quiere responder primero.
No sabe, no responde.
Viste que hay una opción, no sabe, no responde.
Bueno, hay muchas formas de reconocer el machismo realmente, pero hay que tener un equilibrio sano en la sociedad y con la palabra de Dios para no caer en extremos. Yo creo que esto es muy importante que lo digamos, porque se reconoce el machismo en muchas áreas, pero también hay que reconocer, además, de que hay una autoridad sana con amor de parte de Dios dada al hombre, ¿verdad? Pero esa autoridad, cuando ya carece de amor y se vuelve imposición, ya pasa a ser machismo.
Claro. Y una de las...
No te respondí.
No respondieron. Pero para cerrar un poco esta parte, porque todavía tenemos mucho por hablar, ¿cómo reconozco esa idea machista? Cuando, por ejemplo, te pasó algo súper feo en la infancia o en alguna etapa de tu vida y vos lo minimizas con esta idea de no fue tan grave. ¿Alguna vez dijeron eso? ¿O hay otros que sufren más que yo? ¿Alguna vez se hicieron esas preguntas?
Yo pude ver, cuando estaba trabajando como profesora, pude ver incluso algo mucho más triste. Fue una joven que fue agredida por su pareja, una estudiante. Cuando la auxiliamos, que fuimos a ver, fuimos a tratarlo, la misma joven dijo, no importa, él no me golpeó tan duro.
Wow.
Cuando estaba toda marcada, ella pudo decir, no se preocupen, que no me golpeó tan duro.
Y ya estaba totalmente bloqueada sus emociones y su personalidad probablemente.
Y por eso, esas son una forma de darse cuenta que el machismo está impregnado en nosotros, de decir, no es tanto lo que me pasó. Y qué importante es aprender a romper los patrones. Cuando identifico estos pensamientos, bueno, me pongo y digo qué ideas yo estuve tomando como normal, y reconocer esos patrones aprendidos hace que realmente empiece la transformación. Y también es importante aprender a poner límites. Cuando nosotros ya reconocemos, cuando nosotros ya empezamos a darnos cuenta de esas ideas, es empezar a poner límites. Y el que es la coronilla de todo es... Solamente Dios puede sanar heridas profundas.
Amén.
Y con eso yo no digo que el trabajo de los psicólogos queda en segundo plano, pero hasta un punto la ciencia puede. Y en ese punto donde la ciencia no puede resolver, ahí entra Dios. Y ese milagro realmente todos necesitamos. En algún punto todos necesitamos que esas heridas profundas sanen. Pero el único que lo puede hacer y el único que puede llegar a esas heridas profundas es Dios. Entonces necesitamos de Él. Necesitamos acudir y que Él vuelva a regenerarnos, a hacernos nueva criatura, así como dice su palabra, en pensamientos, en emociones y también en el espíritu.
Muy buen tema el de hoy. Alicia, ¿tienes algo más que decir?
Sí, que realmente la palabra de Dios nos dice, a libertad nos llamó Cristo. Y únicamente bajo la autoridad de la palabra de Dios podemos ser libres. Así es que si algún oyente está pasando esas situaciones tan difíciles que estuvimos mencionando, son situaciones que podrían ser temporales, porque el Señor rescata, rompe toda estructura y nos trae para que seamos nuevas criaturas. Sí.
Entonces, Maggie, muchísimas gracias por el tema, ¿verdad? Muchísimas gracias por... todos estos consejos que has podido darnos hoy, características que nos ayudan incluso a identificar un patrón machista que muchas veces, como decía también, hemos normalizado en algún momento, pero que no quiere decir que sea lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Asimismo, y cierro con este versículo con el que iniciamos, es conocer la verdad nos hace libres.
Amén.
Hoy una verdad fue revelada y espero que traiga libertad también en tu vida. Amén. No solamente en la tuya, sino también en tus generaciones.
Amén. Entonces, esperamos que este podcast, Inspirarte, haya sido de bendición para tu vida.